Primero los Corintios,
capítulo 2. Primero los Corintios, capítulo 2. Aquí en el capítulo 13, ahorita ustedes están en el 2, pero en el capítulo 13, 4 dice así: el amor es sufrido. El amor es sufrido. Ahorita, primero Dios, vamos a ver el amor. Amor da valor al conocimiento. Amor da valor al conocimiento. Hemos estado estudiando los versículos y enseñanzas del capítulo 13. Pero ahorita el amor es sufrido, enfocándonos en el capítulo 2, versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya tenemos semanas estudiando este capítulo 13 de 1 Corintios, el capítulo de amor. Ahorita estamos por celebrar la Navidad, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hecho más grande de amor junto con Calvario, ¿verdad? Porque tenía que venir, tuvo que tomar carne, dice la palabra de Dios. No escogió cuerpo de ángel, buscó cuerpo humano para sufrir en esa carne por nosotros, pagando la cuenta. Ese es el acto de amor más grande, es el regalo más costoso, más precioso de todo el mundo, pasado, presente, futuro. Y hay tanto que se puede aprender de esa palabra, amor, tantísimo que se puede aprender de nuestro diario, digo, porque tantas cosas suceden en un solo día. Y tanta tentación hay de ser egoístas, tener nuestro deseo, cumplir con nuestras metas en todos los días. Entonces, viendo que el amor es sufrido, habiendo que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, no espíritu de este mundo, vamos a pensar un ratito en amor da valor al conocimiento. Vamos a orar. Señor, una vez más, acercámonos a tu trono de gracia. La verdad, Señor, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, que haya entendimiento. Señor, que me des palabras para poder compartir cuán grande amor que tienes para nosotros. Cuán grande amor tienes para los que todavía son incrédulos. Señor, que nos des poder en cuanto a nuestra lengua y mente y corazón. Sacar el mensaje de amor, sacar el testimonio nuestro, compartiéndolo con los que todavía no son hijos tuyos. Señor, te doy gracias por cuantísima paciencia que has tenido para con nosotros y la paciencia, pero también la misericordia. Oh Señor, que tu palabra sea fuerte en nuestros corazones en este momento. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Oh, de veras, olvidé. Dos peticiones más. Uno es para el hermano Best. Ya tengo unas semanas mencionando su nombre. Si Dios no cambia la situación física, pronto el hermano Best estaría con el Señor. Y ya han traído cama de hospital y están permitiendo gente llegar a la casa, verle, convivir con él las 24 horas, porque el tiempo es corto con el hermano. Y ahorita hay un hermano Williams que está en el hospital de Grand Rapids. Él es del norte, pero está en Grand Rapids luchando con malaria. Estuvo en un campo misionero, pero ahorita no sé por qué, pero está luchando con la malaria y ha sido un caso muy grave. El hermano Williams, en el hospital de Grand Rapids. Muy bien. Pues adelantamos entonces. Este amor da valor. Este amor da valor porque hemos recibido el Espíritu Santo. Lo declara aquí en el versículo 2. Y nosotros no hemos recibido Espíritu del mundo. ¿Por qué? Pablo lo trata, explica así. Bueno, está hablando con la iglesia. Algo me pegó la mente entre semana. Hay esa gente, como mencioné hace 8 días, realmente hay varias religiones que piensan así, que uno en su casa no puede entender las cosas del Señor por sí mismo. Pero si notemos, todas las epístolas fueron escritas a la iglesia. No fueron escritas al pastor, obispo, sacerdote, una sola persona. Todas fueron escritas a la iglesia. Una enseñanza, una explicación, una doctrina para cada hermano individualmente. Hay casos en que notemos, por ejemplo, Pablo escribió a Timoteo específicamente como su hijo, como su alumno, como un pastor nuevo que cuidara de eso y que enseñara aquella cosa, etc. Y menciona su nombre específicamente. Pero las epístolas en sí fueron escritas a la iglesia, a los hermanos. Dice ahí en 1 Corintios 1, 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, entonces, hermanos, esta palabra es para mí, es para usted individualmente, porque tenemos un Espíritu. Y doy gracias a Dios que hay un solo Espíritu, un Espíritu Santo que nos ha sellado. Y bueno, entonces en el 12 del capítulo 2 dice, y nosotros no hemos recibido, o sea, Pablo incluyéndose en este regalo de que él también ha recibido el mismo Espíritu Santo que ellos, que nosotros. Hermanos, deberíamos de apreciar ese versículo, que tenemos nosotros el Espíritu Santo, que dice, siguiendo el versículo, dice que proviene de Dios, que proviene de Dios. Un regalo muy especial, muy precioso. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4, 8, que Dios es amor. Dios es amor. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es un personaje de la Trinidad, del Dios. Viéndonos a Hechos 5, por ejemplo, Hechos 5. Allí tenemos esa situación con Ananías y Zafira. Vamos a empezar en el versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has metido a los hombres, sino a Dios. El versículo 3 dice que mintieron al Espíritu Santo. El versículo 4 nos declara, has mentido a Dios. Entonces, nuestro Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, de nuestro Dios Trino. También se puede notar en 1 Juan 5, 7 y otros pasajes. Estudiando la epístola de Efesios, notaríamos que allí en esa epístola tan breve se encuentra El hecho de que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo está con nosotros. Es un mensaje precioso, pero bueno, estamos enfocándonos ahorita en el hecho de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, Dios Espíritu, quien es nuestro sello. Cuando gente trata de discernir cosas en este mundo, pero lo tratan de hacer sin el Espíritu Santo, sin el amor vaya de Dios, no lo puede lograr, no lo puede captar. Se puede identificar los tiempos nuestros, que también fueron tiempos con Timoteo. Acompáñenme a 2 Timoteo 3. Pablo dio a Timoteo una advertencia que vendrían ciertos días. Y ahí tenemos una lista de situaciones pesadas. No son agradables delante de los ojos de Dios. Pero fíjese lo que dice allí en el versículo 5. De muchos atributos o muchas características. Mira lo que dice el 5. 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad. Que tendrán apariencia de piedad. Ayer estuve escuchando a un predicador y el predicador se trataba de la música cristiana. Básicamente se trataba con los músicos en inglés, en las iglesias grandes, la música que suena de rock. Y daba ciertos testimonios de aquellas personas y mostraba cómo ellos preferían sonido que calidad. O sea, en el sentido de que si uno pudo tocar instrumento, si pudo cantar, no importaba cómo era o cómo esté espiritualmente. Mientras que tiene capacidad de entretener, estaban invitados a la plataforma para servir. Pero viendo unos cuantos días, meses, años después, esas mismas personas saliendo de la iglesia han llegado a negar de que haya un Dios. O sea, estos días que Pablo estaba mencionando, estos días nosotros podemos ver. Dice que tendrían apariencia de piedad enfrente de congregaciones grandes, según sirviendo, según en posiciones de liderazgo, pero a la vez negando el poder. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque para que uno ande en el amor del Espíritu Santo, porque eso es el enfoque ahorita, se aplica a nuestro Dios trino, ¿verdad? Pero estamos apreciando el hecho de que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un juego que puede tener en la mano, puede tener en la bolsa, puede llevar a ciertos lugares y dejarlo. Él está con nosotros las 24 horas. Todos los días de la vida después de que uno sea salvo. Esas personas que se ponen enfrente que no tienen el Espíritu Santo es como un evento. Es como un evento en que va a recibir un pago y para algunos de ellos el pago es no más y se acaba. La fama, pero desaparece. Que tendrán apariencia de piedad. Nosotros, por la gracia de Dios, la piedad no es de nosotros. Es algo que está producida por el hecho de tener el Espíritu Santo. No tenemos tiempo, pero en un otro estudio en Gálatas 5, viendo el fruto del Espíritu, no es de que sacamos de la bolsa cierto fruto del Espíritu y lo utilizamos en aquel día. Por andar con el Espíritu Santo hay fruto. El fruto no es por nuestro poder, nuestra capacidad. Es como notemos en Juan 15 que Él da el fruto por ser nosotros conectados a la vid. Él es la vid, por ser las ramitas a través como un canalito, como un ¿cómo se llama? Papulote, ¿verdad? Popote, perdón, un popote. Es como un tubito, ¿verdad? ¿Alguna vez ha sacado un popote y lo ha querido meter en su vaso y ha notado que dentro hay algo? ¿Un bichito o algo de una vez pasada? No está limpio. Yo he notado, por decir, en las gasolinerías, al sacar un popote, obviamente se había caído y yo lo levantó y lo puso de regreso en su lugar, pero estuvo sucio, ¿verdad? Hermanos, nosotros somos popotes en ese sentido, permitiendo el poder de Dios fluir con nosotros al fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Quién es el fruto? Aquella persona, en cierto sentido, es aquella persona que va a recibir al Señor Jesucristo. Es aquel momento en que hemos podido invertir en las vidas de otros. No es bien lindo, no es riquísimo comer una piña fresquita, ¿verdad? O para algunos de ustedes, comer, ¿cómo se llama? Una guayaba, o papaya. Pero una fresca, ¿verdad? No una de estas en la tienda que han estado en un remolque por una semana. Pero algo fresco, es rico, ¿verdad? Y la oportunidad que Dios nos ha querido dar es proveer para otros la riqueza de la palabra de Dios. Pero no es así una apariencia. Es algo real. Es algo real. Note conmigo el 7. 2 Timoteo 3:7 dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Él quien Cristo dijo en Juan 16, lo puede notar en otros lugares, pero que Él mismo es para enseñarnos y guiarnos en toda la verdad. Es un privilegio. Hermanos, en esta tarde les animo que no menospreciemos el hecho de que tengamos el Espíritu Santo. Otros siguen estudiando, viendo, tratando, probando, pero no pueden llegar al conocimiento porque no tienen el Espíritu Santo. Es como notemos en Mateo 7, los que llegan, ahí Cristo explica, van a llegar en aquel día y decir: Señor, Señor, no hemos. Lucas 13 también nos da un cuento. Si quieren acompañarme a Lucas 13, Lucas capítulo 13, versículo 25, Lucas 13, 25. En Lucas 13, 25. Dice allí: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y están fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad, porque tenían una apariencia, pero no tenía el Espíritu Santo de verdad, una apariencia no más. Aprendieron cosas religiosas, pero no eran cosas espirituales. ¿Cómo se puede aprender las cosas espirituales? Es por el Espíritu Santo, hermanos. Nos ayuda a entender. Para el incrédulo, da convicción para que logre su pecado, su estado natural sin la salvación, sin la presencia, sin el pago del Señor Jesucristo. Le hace entender la necesidad de humillarse delante de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. que se puede notar en Juan 16, que va a traer a ese mundo convicción del pecado. Pero también si notemos ahí en primera los Corintios 2, regresamos a nuestro texto. Primera los Corintios 2. Mira el 13. Dice ahí en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. También en esa plática que escuché ayer de ese pastor tratando de acomodar las cosas en este mundo religioso, notaba que los que vienen y dirigen la música y ahí brincan y danzan y tienen su música de rock ahí enfrente, los meros líderes ni están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Sacan pasajes breves y enseñan los pasajes breves, pero no mantienen toda la palabra de Dios en contexto, porque realmente no tienen el Espíritu Santo quien esté acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es bastante necesario, hermanos, para que avancemos en la fe, que el Espíritu Santo esté acomodando lo espiritual en nuestro corazón, en nuestra mente. Es solamente el Espíritu Santo quien nos puede enseñar. Cristo mismo dijo que Él iba a instruirnos en todo el camino de verdad, siendo Cristo el camino de verdad. Pero es el Espíritu Santo que está ahí indicando, enseñando, instruyendo, ¿verdad? Él tiene también, hermanos, una mente que nosotros no tenemos naturalmente. Continuamos. Dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, el contexto es que el Espíritu Santo tiene la mente del Señor Jesucristo. ¿Quién va a indicar? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a instruir al Espíritu Santo? Nadie. El Espíritu Santo tiene la mente del Señor Jesucristo. Y por tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces tenemos acceso a la mente de Cristo, o sea, a su corazón, a su mente, a su deseo. Brinquemos el 14, hemos visto muchas veces, dice claramente, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando nosotros estemos en una puerta o estemos ahí en un almuerzo o estemos en la calle o en el trabajo y empezamos a charlar con la gente cosas religiosas, pero realmente no sacamos la Biblia, es como si estuviéramos hablando filosofía. Yo no soy bueno en la filosofía. No soy inteligente para sacar los términos y explicaciones. Pero es como si estuviéramos haciendo así. El hombre natural no va a percibir su convicción o la mía si no mostramos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a producir fe. Es la palabra de Dios que va a utilizar el Espíritu Santo para convencernos. Convencernos en cuanto a la salvación, pero también convencernos en cuanto al camino, porque solamente porque estemos andando con el Señor Jesucristo no quiere decir que hemos conquistado todo el pecado, ¿verdad? Nosotros luchamos todos los días. Si somos honestos, luchamos todos los días. Hasta Juan el apóstol dijo en 1 Juan 1, 8, también en el 10. Si nosotros hemos llegado a decir que no tenemos pecado, nos hemos hecho a él mentiroso. Nosotros tenemos pecado. Lo bueno es que el alma ha sido salvada por su gracia, pero luchamos en esa carne. Pablo lo explicó, varias veces hemos ido a Romanos 7. Pablo mismo luchando con la naturaleza, con la carne, con la ley. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, que ahí está para juzgar. El 15 dice, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas. Nosotros nos metemos en pecado y es el Espíritu Santo que nos da convicción. Nos hace sentir culpable para que acerquemos pronto al trono de gracia buscando perdón, buscando limpieza, para que regresemos caminando con gusto, con gozo, con alegría con nuestro Señor. Es el Espíritu Santo que nos está acomodando lo espiritual a lo espiritual porque tiene la mente de Cristo. ¿Queremos tener la mente, hermanos, o vaya, el corazón de Dios? Necesitamos dejar al Espíritu Santo guiarnos. No es que estemos poniendo todo el enfoque sobre el Espíritu Santo, pero digo, cada persona del Espíritu de Dios Trino tiene su responsabilidad, tiene su carga, tiene su trabajo. Y ahorita estamos viendo, hermanos, que el Espíritu Santo puede ayudarnos a acomodar las cosas que son del Espíritu. Él tiene la mente del Señor. Y yo gocé, hermanos, que hay deseo, hay ganas de agradarle. Cuando Cristo llegó a la tierra como bebé, el mundo se acercó a Él. Cuando Cristo empezó su ministerio, predicando, la multitud se acercó a Él. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Mateo 6, que Cristo, viendo la multitud, tuvo compasión. El mundo pudo sentir su compasión. No la pudo entender. Y vamos a notar que en Juan 6, muchos después de su prédica rara, vamos a decir, tratando de comer su carne y cosas increíbles, porque hablaba espiritualmente y la gente todavía no tenía el Espíritu Santo para acomodar las cosas, se fueron, no entendieron. Pero la multitud se acercó a Él, y cuando Él vio o miró a la multitud, tuvo compasión. Hemos visto en 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido. Cristo supo que cierta gente no iba a seguir en pos de Él. Supo que cierta gente iba a negar el hecho de conocerle. Pero el amor, el agape, el amor sin condiciones, es sufrido. Si queremos conocer la mente del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo vamos a lograr que el amor es sufrido. Que el amor puede ver más allá de una ofensa. El amor puede ver más allá de un pecado hecho en contra de nosotros, personalmente, o en contra de la familia, o en contra de la familia de Dios. Porque realmente no es un pecado en contra de nosotros, es un pecado en contra de Dios. El amor es sufrido. El amor sufrido de Dios, como notemos en Romanos 5, 8, es notado porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? El amor sufrido de Dios, notemos en Hebreos 11, 6, que nos da la capacidad de tener fe. Y en eso de tener fe, notar y aceptar y creer que Él es galardonador, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin el Espíritu Santo, quien nos va a enseñar y nos va a acomodar las cosas espirituales, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Y que es, o sea, Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Podemos aceptar el día de hoy, hermanos, que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere instruir, que Dios nos quiere utilizar? Tenemos que lograr que el amor es sufrido, porque nuestro Dios es amor, 1 Juan 4. Y en su amor, que es sufrido, no es que aguanta el mundo perdido, hasta aguanta nosotros, los que somos sus hijos y a veces seguimos en necedad, o seguimos en ignorancia, o seguimos en arrogancia, o seguimos en un orgullo, etcétera, etcétera. El amor de Dios es sufrido, y si quisiéramos aprender la mente de Cristo, Cristo tuvo compasión con la gente. Tenemos nosotros compasión con la gente. Gente que viene con pura promesa, pura promesa, pura promesa, y parece que nunca cumple con la promesa. Persona que se acerca y aprovecha de algo y no tiene actitud graciosa. Es una persona que andaba manipulando las circunstancias en vez de apreciarlas, como cuando Cristo sanó a los 10 leprosos y solamente uno regresó a darle la gracia. El amor de Dios es sufrido. El corazón de Dios es ver el alma y tener amor sufrido, porque esa vida es muy corta, hay mucha necesidad. Pero entienden conmigo, como tenemos el Espíritu Santo, somos capaces, por su presencia, también ejercitar el amor sufrido. Y nuestro Dios merece que nosotros seamos embajadores de ese amor sufrido, o representantes, o testigos de ese amor sufrido. Entonces, acercándonos, hermanos, a la Navidad, acordándonos de su venida, no se puede pensar en su venida sin pensar en el amor sufrido. Nosotros tenemos capacidad en esta semana compartir o participar en ese hecho también. Y que lo hagamos con gusto, que lo hagamos con ánimo, porque nuestro Dios es digno. Y también notemos ahí en Hebreos que Él es el autor. Él es el autor. Bueno, estoy ahí. Hebreos 12 dice ahí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios es galardonador. Dios es galardonador. Padre dio el trono al Señor Jesucristo. Ahorita está a la diestra, pero un día va a reinar, porque Dios es fiel con su promesa. Dice ahí el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Todavía amor sufrido. Oh, hermanos, que tengamos paciencia con esa gente, con la multitud, aún con ciertos hermanos que parece bien inmaduros. Todavía el amor es sufrido. Oremos. Señor, gracias por todo. Ayúdanos, porque yo sé dentro de mí que hay veces en que no hay muchas ganas de ejercitar tanto amor. Pero te doy gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo. Te doy gracias porque no me echarías, no me dejarías. Entonces, Señor, pido por mí, por los hermanos aquí presentes, que maduremos en este amor sufrido. Señor, pido por aquel joven y miles de otros hermanos y hermanas en estos países de tanta persecución tan grave. Oh, Señor, que los alientes con tu grande amor, tu poder, tu protección, tu galardón. Gracias por el privilegio de estar reunidos. Gracias por poder cantar estos himnos. Gracias por los que han aprendido a tocar instrumentos y tocarlos por tu honra y para tu gloria. Oh, Señor, úsanos. Cuídanos. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.